alma musical.
El sentir del músico.
Una vez más, les damos la bienvenida al programa Alma Musical, espacio creado para conocer el sentir del músico. Le damos la bienvenida también a nuestros seguidores de la emisora Radio UNAL, a los que vienen acompañando nuestra programación habitual. Hoy tenemos como invitada nuevamente a Caterine Correa Lopera, violinista. En la actualidad ella es coordinadora académica y docente de violín e iniciación musical en Arte Lírica, que es una academia de música y arte. Hace parte de la Camerata Jaivaná, que precisamente por estos días está realizando Festicámara 2021 hasta el próximo sábado. Es docente de expresión musical y danza en la Universidad de Antioquia. Y además hace parte de la Junta Directiva de la Asociación ORF de Colombia, ACOL-ORF, y realiza una intensa labor de capacitación docente en educación musical con diferentes instituciones. Bienvenida, Caterine, y gracias por acompañarnos una vez más en este espacio.
Hola, Carmenza, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio tan bonito que tienes, y bienvenidos también a los oyentes.
Bueno, quienes no nos acompañaron la semana pasada, cabe decir que esta invitada repite este lunes, porque la semana pasada la presentamos a ella, su trayectoria musical como violinista, hablamos de sus inicios en la música, de sus maestros que la formaron en sus primeras etapas de educación musical y también de esa especialización que ella realizó, estudios de maestría, especialización avanzada en estudios avanzados de música, de educación en música y danza. Eso fue una beca de Colfuturo que tuvo la oportunidad de estudiar en el Instituto ORF, que está adscrito a la Universidad Mozarteum en Salzburgo, Austria. Y ahí, cuando le pregunté a Caterine qué le había dejado haber estado en ese Mozarteum de Salzburgo, me dijo que ella se había cuestionado y reflexionado sobre su labor como docente, de que la labor como docente para ella, el rol de docente, está en una constante revisión y adaptación, y que esa revisión y esa adaptación de su labor como docente debe obedecer a las necesidades de los alumnos y que le permitan a ella recrear los procesos y las ideas para llevar siempre iniciativas nuevas y frescas a las aulas, a las clases. Entonces yo quisiera que hoy, Caterine, usted ampliara ese concepto y de cómo se va usted adaptando y recreando nuevas maneras, no solo de aplicar el método ORF, digamos que fue de lo que aprendió en ese instituto ORF, sino de todos sus elementos pedagógicos y docentes, para que nos comparta con los oyentes.
Claro que sí, Carmenza. Bueno, mira, como habíamos conversado y como lo acabas de comentar, digamos que una de mis mayores cuestionamientos hacia lo que yo hago cotidianamente es qué es lo que estoy haciendo y cómo puede ser mejor cada vez, ¿no? Y yo creo que parte de ese ser mejor en lo que se está haciendo tiene que ver con saber reconocer quién es el otro que está al frente de uno. No es lo mismo si yo trabajo con un grupo de niños que si trabajo con un grupo de adolescentes, o si estos adolescentes están inmersos en un programa de música, digamos, que lleva una trayectoria y que tienen algún interés en profesionalización, por ejemplo, o si estoy trabajando con adolescentes que en cambio están dentro de un programa social que necesita otro tipo de atención, donde el componente social y el componente de integración puede llegar incluso a ser más importante que el musical, o si estamos trabajando con docentes que están en formación o docentes que ya tienen una experiencia en el aula. Entonces, dependiendo del grupo humano con el que se está trabajando, es importante que uno también replantee procesos y sepa hacia dónde quiere dirigir cada una de las actividades.
A partir de eso que estás diciendo, habláramos un poquito sobre el método ORF, que me parece que es muy utilizado por varias academias o músicos o docentes, y que contemos un poquito de ese método y lo que rescatarías de él, porque a mí pues me llamó mucho la atención que el creador de ese método, Karl Orff, él dice que la música empieza en uno mismo, que la teoría de que la música comienza en el propio individuo es la base conceptual de Karl Orff, y que tenía, él planteaba que la música, y ya tú me lo comentarás más exactamente, él planteaba que la música elemental no es la música pura, sino que está interrelacionada con el movimiento, la danza y el lenguaje, que se trata de música creada por individuos que no están implicados solo como oyentes, sino como participantes. Bueno, este es un aspecto nomás que yo estoy trayendo aquí para poner el tema. Entonces, ¿cómo aportarías tú para destacar los elementos esenciales de este método de Karl Orff?
Bueno, Carmenza, pues hablar del Orff-Schulberg en pocos minutos es hasta complicado. Pero
por lo menos dejamos una inquietud en los oyentes claro y les damos sí. Una referencia.
Claro que sí. Pero mira, yo creo que hay que partir de un punto, y es que normalmente, sobre todo en español, nosotros hablamos de método, de metodología Orff, pero realmente el término que se usa en inglés es mucho, mucho más apropiado. En inglés se dice approach, un acercamiento a la educación musical, porque el Orff-Schulberg, a diferencia de otros modelos de educación, no se considera un método, puesto que no contiene, por ejemplo, libros que te digan nivel 1, nivel 2, nivel 3. Sino que contiene una serie de ideas y de procesos que hacen parte de un todo. Entonces, lo que hay es unos principios que rigen el modelo y ese acercamiento a la música y al movimiento. Entonces, digamos que Orff, de la mano de Gunhild Kidman, que fue una gran maestra y a quien también se le debe la creación del Orff-Schulberg como lo conocemos hoy, ellos crearon en su momento una escuela que buscaba precisamente preparar a las niñas en tanto la formación de música como la formación de movimiento. Entonces, los bailarines eran músicos, pero los músicos también eran bailarines. Y esto partía de la premisa de que el arte hace parte de un todo en el niño. El niño no divide la música por un lado y el movimiento por otro. Y me atrevería a decir, incluso en este momento, incluso las artes plásticas, visuales y demás, sino que el niño es un todo integral. Y es la escuela la que lo divide. Sí. Cuando el niño va a la escuela, lo divide. Entonces, clase de música, clase de danza, clase de... Pero realmente el trabajo integral de las artes hace parte de... Es uno, digamos, de los principios fundamentales del Schulberg. Claro, la música es nuestra base, pero se tiene en cuenta todos los elementos, por ejemplo, desde el movimiento, todo lo que tiene que ver con la experiencia corporal. Porque la música, para el Schulberg, para Lord Schulberg, la música se entiende y se aprende a través del cuerpo. Yo solo puedo entender la música si soy capaz de vivirla. Yo solo podría entender una estructura rítmica si soy capaz de hacerla, de crearla, de reproducirla, de cambiarla, de modificarla, de adaptarla. Entonces, el Schulberg parte de la experiencia del juego, de la creación, como la base para aprender y, digamos, familiarizar al niño con el concepto musical, con los elementos musicales. Ese sería como un resumen muy, muy...
Sí. No, y sabes que él ahí da unos consejos, pues en algo de lo que he leído, él da unos consejos como a los docentes, a los profesores, de qué aspectos tener en cuenta para esa enseñanza y ese aprendizaje, ¿cierto? Pero aquí no pretendemos hacer un tratado del método ORF o de la... Tú dijiste una palabra más exacta.
Como no, el acercamiento...
Exacto. El acercamiento a la educación musical o artística, yo lo llamaría también artística.
Ajá, de acuerdo.
Pueden buscar en internet, por ejemplo, la página de donde está el método ORF, ¿cómo se dice en inglés?
ORF Schulberg, que es como el Schulberg viene de trabajo de escuela.
Este es un referente pues que queríamos hablar porque ahorita vamos a hablar de tu papel con la Asociación Colombiana de ORF.
Claro que sí. Entonces, mira, finalmente, digamos que algo importante de todo este tiempo de formación es que ya hemos sido varios docentes los que hemos ido a capacitarnos en esta forma de abordar la música y el movimiento. Y en el 2014, si no recuerdo mal, sí, en el 2014 se creó la Asociación ORF Colombia, ACOLOR, con el objetivo de difundir precisamente esos principios filosóficos y las ideas pedagógicas a todos los niveles educativos. ACOLOR hace parte de una gran comunidad, que es el Foro de Salzburgo, que es como la cabeza que dirige y coordina todas las asociaciones ORF del mundo. Entonces, el trabajo que se viene realizando desde la asociación es precisamente hacer muchos talleres de capacitación con maestros tanto nacionales como internacionales en diferentes áreas. Entonces, hemos tenido maestros que son más especialistas en movimiento, maestros que se especializan en primera infancia, otros maestros que se especializan en el ensamble ORF, en la formación instrumental desde los principios ORF, tratando de crear una comunidad que se replantee todo el tiempo su quehacer como maestro. Y eso ha generado unas dinámicas muy interesantes. En Antioquia comenzamos hace unos 3 años. Bogotá tiene una comunidad mucho más consolidada porque llevan más tiempo y a nosotros también nos paró la pandemia, entonces
sí.
Un poco más complicado, pero el objetivo es ese, el objetivo es generar comunidad en torno a la educación musical.
Y ahora que hay tantos, digamos, espacios de enseñanza musical en Antioquia, hablemos de Batuta, hablemos de la Red de Escuelas de Música de Medellín, la Red de Escuelas de otros municipios como Envigado y las dinámicas propias de, por ejemplo, de los municipios de Antioquia, que son muchas.
Así es. De hecho, el otro maestro que ha estado comprometido con la implementación de todos estos procesos del ORF aquí en Antioquia trabaja en la Red de Escuelas de Envigado. Entonces, la Red de Escuelas de Envigado ha sido una aliada fundamental en ese proceso de difusión de los principios pedagógicos del Schulberg.
Excelente, Caterine. Entonces, digamos que eso va caminando de la mano de los que están involucrados en esta comunidad ORF de Antioquia y de Bogotá y de las otras ciudades del país que están activas.
De acuerdo.
Ahora sí, entremos a hablar un poco ya de tu labor que me parece muy interesante, que me decías la semana pasada en el programa anterior, tu labor en capacitación docente con el programa de educación infantil de la Universidad de Antioquia. Cuéntanos un poco cuáles son tus aportes allá como docente, como música pedagoga.
Claro que sí, Carmenza. Mira, en el 2020 empecé con la Facultad de Educación a trabajar con las estudiantes que están en el programa de educación de primera infancia. Ellas tienen una materia que se llama Expresión Musical y Danza. fue, digamos, una lástima porque nosotros iniciamos en marzo del año pasado y, no, en febrero del año pasado, y en marzo pues pasó lo que ya todos conocemos y tuvimos que migrar a la virtualidad. Entonces todo, digamos, un curso que está pensado para hacer muy práctico, muy de juego, muy vivencial, tuvo que trasladarse súbitamente a la virtualidad, y apenas en este momento estamos retornando al trabajo presencial. Y yo creo que eso es, digamos, este tipo de cursos en los programas de maestros, de educación, de maestros, llamémoslos generalistas, que son los maestros que están el 100% del tiempo con los niños. Uh-huh. Para mí es fundamental. Yo creo que lastimosamente en nuestra sociedad hay muchas personas que pasan su infancia, por todas las razones que existan en el mundo, pasan toda su infancia sin tener un contacto real, cercano y significativo con la música, con el movimiento, con la danza. Así que para algunas de estas chicas es un mundo absolutamente nuevo, y sin embargo tienen en sus manos la responsabilidad de transmitirle eso a los niños con los que trabajan. Entonces, este es un programa que se viene enfocando desde la vivencia, desde las niñas del programa se enfrenten a jugar, a cantar, a entender las estructuras rítmicas, a, digamos, familiarizarse con esos elementos musicales que luego ellas puedan transferir y puedan, digamos, enamorar también a los niños de ese hacer musical. Digamos que el reto acá es que también las maestras que están en el aula de clase todos los días con los niños cuenten con herramientas que les ayuden a enriquecer esos espacios a través de la música y el movimiento.
Caterine, en lo que alcanzaste a compartir con estas estudiantes de educación infantil de primera infancia en esa materia específica, ¿lograste ver interés, motivación por parte de ellas? ¿Hay como deseos de aprender esas nuevas experiencias o vivencias?
Yo creo que sí. Yo creo que para ellas en primer momento, y para mí también lo fue, fue duro esa transición a la virtualidad y dejar ese, digamos, tratar de mantener ese espíritu del compartir y del crear juntos desde la virtualidad, ¿cierto? Y aún así, yo creo que hay un gran interés en ellas por conocer esas herramientas y familiarizarse con ellas. Yo creo que desde el programa en general se ha hecho un esfuerzo muy grande por darle a las artes y a toda esta parte de creación un papel, digamos, más relevante dentro de la formación del niño. Entonces ellas vienen, yo creo que con ese ya, yo siento que ellas vienen ya con esa idea de que eso es importante y hay que darle el lugar que le corresponde.
¿Podrías mencionar, por ejemplo, alguna de esas herramientas que tú les compartirías a ellas? Yo estuve viendo en internet que subías en tu Facebook unas carteleras, unos dibujos como de unos talleres, ¿eran para ellas?
Sí, hay parte de eso. Yo creo que una de las digamos, de las herramientas básicas, fundamentales, tiene que ver con el juego como herramienta para entender conceptos musicales, por ejemplo. Entonces, si el pulso, el ritmo, o para el desarrollo motriz, el juego es fundamental. El canto, tratar de que ellas confíen en su voz cantada. Para algunas, se enfrenten por primera vez a su voz cantada. Y hay una relación muy fuerte incluso con las artes plásticas. Lo que tú estás diciendo seguramente son, por ejemplo, trabajos que hemos hecho de dibujo rítmico o de partituras gráficas que permiten llevar a trabajos de creación musical a partir de elementos muy simples visuales. antes de entrar, es digamos una pregrafía antes de entrar a la grafía musical tradicional.
Me pareció, pues cuando vi esos dibujos, tú explicabas ahí algunas cosas que entendía yo que eran para unos talleres o para una clase, y me pareció muy rico el dibujo básico y sencillo, que sí, es capaz de hacerlo cualquier persona, cualquier niño, cualquier docente.
Exacto, es partir de lo elemental, que es también de Orff, es partir de lo que es natural, de lo que está ahí, no se necesita una estructura gigante y sumamente compleja para obtener un resultado. Es partir de lo elemental, de las formas simples, de las formas que son orgánicas, que son naturales, y que, digamos, bien estructurado, pueden dar resultados maravillosos.
¿En este momento en qué va ese curso? O sea, ¿va virtual?
No, ya volvimos a la presencialidad esta semana.
Sí, ah, bueno.
Estamos muy felices.
Entonces la idea es que estés en un semestre y en otro, en la misma asignatura, como llevando esa enseñanza y esos procesos de herramientas de la parte musical para que las maestras de educación infantil puedan tener más recursos para poder estar con los niños, interactuar con ellos, acompañarlos.
Exactamente, Carmenza, así es.
O sea que ahí hay un papel muy bonito de la música, Caterine, o sea, no solo de pedagogías en general, porque estás hablando de una pedagogía, eso lo podría aplicar cualquier maestro de ciencias a sus temas, está en la creatividad del maestro, ¿cierto?
Exacto, y yo creo que ese es otro de los elementos que siempre estamos tratando de considerar y que yo personalmente tengo muy presente en las clases, ya sea clases con estudiantes o clases con maestros, y es el elemento creativo. No es que vengan y se aprendan una serie de juegos, porque todos los juegos están en los libros y en internet hay recursos infinitos, sino ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo transformo en lo que mi grupo necesita? En lo que yo quiero lograr con ese grupo humano con el que estoy trabajando. Y eso requiere un proceso creativo permanente de parte del docente.
Eso me invita a pensar que qué interesante que la Universidad de Antioquia, en ese programa de educación y en esa asignatura, se están preocupando por llevar, bueno, nuevos elementos, nuevos conceptos y nuevas metodologías para que los estudiantes salgan con más herramientas para ejercer sus profesiones y su misión de ir a enseñarle a unos niños que son, como dijiste al inicio, el público más dedicado, el destinatario que hay que cuidar más.
Así
es. La enseñanza, ¿cierto?
Así es. Yo creo que si los niños, si digamos toda la primera infancia, todos los programas de primera infancia tuvieran unas bases musicales, artísticas en general, muy sólidas, yo creo que habrían muchos menos problemas a nivel, por ejemplo, de lectoescritura en las escuelas, y a nivel musical, si lo llevamos al nivel profesional, se podrían ahorrar muchos problemas luego en las universidades,
sí,
en trabajos, digamos, ya más profesionalizantes, ¿no? Porque hay muchas cosas de base que no están cuando uno llega a la universidad.
Caterine, un mensaje para los docentes, desde tu perspectiva pedagógica, que le pueda servir a cualquier docente en el área o infantil o de colegio, incluso universitario.
Pues yo creo que mi mensaje básicamente sería cuestionarse todo el tiempo. Yo creo que el maestro que deja de cuestionarse y el maestro que deja de crear y de reevaluar su proceso, entra en un círculo de repetición. Y de repetición sin sentido. He tenido uno de mis más grandes maestros en Orff, Dad Gutkin, que estuvo más de 40 años en el San Francisco School. Él decía siempre, la clave es repetición, repetición, variación. Hay cosas que hay que repetir, porque el niño necesita la repetición para aprender ciertos. Sí. Pero siempre debe haber variación, y la variación también es responsabilidad de nosotros. Entonces, y como docente, hay cosas que tengo que repetir porque se tienen que aprender y cada grupo siempre va a requerir eso. Pero si yo no busco nuevas maneras de hacerlo, también entra uno en un círculo de aburrimiento, ¿no? De automatizar procesos. Entonces, el mensaje siempre es, siga pensando cosas nuevas, leer mucho, qué más puedo hacer para enriquecer mi trabajo como maestro.
Parece que esa recomendación aplica para uno, para mí, para mi oficio, para mi trabajo también. Es como de la vida, ¿cierto?
De acuerdo, yo creo que es una cuestión de vida.
Vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a escuchar una obra en la que Caterine toca con la Camerata Jaibana para que sigan conociendo parte de su trabajo como músico, porque ella no solo es docente, también es intérprete, sí, pero tiene una fuerte conexión con la docencia y con la pedagogía. Vamos a escuchar un fragmento de Cavatina, Miniaturas de Dvořák. Me interesaba mucho hablar un poquito de ORF como método, como inspiración para el docente y para el pedagogo musical y al maestro en general, que ya quedó claro en la conversación que tuvimos. Así que muchas gracias por tu tiempo y te deseo pues muchos éxitos con tus labores allá como docente en la Universidad de Antioquia, en las otras partes que te desempeñas como docente músico y en este proyecto de arte lírico.
Muchas gracias, Carmenza. Muchísimas gracias.
Vamos a despedir entonces este programa nuevamente con música de Camerata Jaibana, en el que Caterine Correa Lopera como violinista hace parte de esta interpretación y se llama La Sonata en La Mayor, el Movimiento Allegro de Rossini. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez Fernández en la dirección y realización, con el apoyo de Jorge Benjumea Martínez en el máster. Los dejamos con nuestra programación habitual en 100.4 FM o desde www.radiounal.edu.co.
Alma musical.
El sentir del músico.